Vamos nuevamente al trono del Señor. Vamos a pedir su ayuda y su asistencia en este tiempo. Oremos. Padre que estás en el reino de los cielos, de nuevo nosotros nos inclinamos delante de tu presencia y lo hacemos confiados en que tú, Señor, nos oyes. Confiados en que tú limpias nuestros corazones de pecado y que los dispones para hablar y para recibir la palabra. Señor, nosotros tenemos necesidad de ti y no podemos confiar en nuestras capacidades, que son pocas, ni podemos confiar en nuestras astucias, ni podemos confiar en nuestro entendimiento. Mas tú has dicho que has de enviar a tu Espíritu Santo para que Él nos guíe a toda la verdad. Y eso es lo que te suplicamos en este momento. Que tu Santo Espíritu esté en medio nuestro, Señor, guiándonos y dirigiéndonos para que al entender estas cosas vivamos vidas que sean agradables delante de tu presencia. En el nombre de Jesús te rogamos estas cosas. Amén. Desde hace ya algunas semanas hemos estado estudiando el uso del discernimiento espiritual. Y hemos definido el discernimiento como el arte de conocer y aplicar la voluntad de Dios en las distintas decisiones que tomamos en la vida para la gloria de Dios. La voluntad de Dios, como hemos declarado, no debe buscarse en sueños, en impresiones o en meras circunstancias que ocurren a nuestro alrededor. Dios nos ha dejado escrito en su palabra, en la Biblia, todo aquello que Él quiere que nosotros hagamos para que andemos de una manera que le sea agradable. Uno de nuestros himnos recoge esa verdad cuando dice: «¿Cuán firme cimiento se ha dado a la fe de Dios en su eterna palabra de amor? ¿Qué más Él pudiera en su libro añadir si todo a sus hijos lo ha dicho el Señor?». Dice ese escritor: todo a sus hijos lo ha dicho el Señor. Todo lo que el hombre necesita para esta vida y para la piedad ha sido dado en su palabra. No tenemos fuente, ninguna otra manera de nosotros obtener la voluntad de nuestro Dios. Esta información escrita y completa de parte de Dios es lo que hemos llamado la voluntad moral de Dios. El conocimiento de esa voluntad de Dios se nos provee en la Escritura básicamente de tres formas: en formas de mandatos y prohibiciones. Es decir, estos son los mandatos claros y específicos a través de los cuales Dios nos declara lo que Él quiere que hagamos y lo que Él desea que nosotros no hagamos, lo que tenemos que evitar. Un ejemplo de eso lo tenemos en los 10 mandamientos o el decálogo. Alguien llamó al decálogo la expresión objetiva de la voluntad de Dios para el hombre. Dios ha dado su palabra y en su palabra nosotros encontramos mandamientos, órdenes y prohibiciones que forman para nosotros la voluntad de nuestro Dios. Pero a pesar de que tenemos innumerables mandamientos directos, a veces nos encontramos con la voluntad moral de Dios expresada a través de principios en la palabra de Dios. En diversas situaciones vemos al Señor Jesucristo o vemos a los apóstoles, a los discípulos, declarar y vivir de acuerdo a ciertos principios que deben gobernar nuestras vidas. Recordamos a Hechos capítulo 5, versículo 29 como un ejemplo. Allí se nos dice que Pedro declaró delante del Sanedrín que le era necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y de esa manera Pedro nos legó un principio que debe gobernar nuestras vidas para determinar la voluntad de nuestro Dios. Es cierto que nosotros estamos llamados a obedecer a las autoridades, estamos llamados a obedecer a nuestros padres, pero la autoridad de nuestros padres y de las autoridades superiores no está por encima de la autoridad de Dios. Cuando las autoridades superiores o cuando nuestros padres demanden de nosotros cosas que están claramente en contra de la voluntad de Dios, nosotros podemos llamar este principio: es necesario obedecer a Dios antes que obedecer a los hombres. La voluntad moral de Dios es encontrada como mandamientos, es encontrada como principios, pero también se encuentra a través de ilustraciones que nosotros vemos en la palabra de Dios. Es decir, a través de historias que nos muestran los principios y los mandamientos en operación. Es el caso de Daniel, el caso de David, el caso de Jonatán. Todas estas cosas constituyen para el creyente la voluntad de Dios. ¿Cómo podemos ver? Conocer la voluntad moral de Dios demanda que nosotros conozcamos, comprendamos y apliquemos estos mandatos, principios e ilustraciones que Dios nos ha dejado en su palabra. Y eso demanda algo de nosotros. Decíamos la semana pasada que estamos llamados a esforzarnos en conocer, estudiar, meditar, memorizar las Escrituras. Que Dios espera que tú y yo estemos continua y sinceramente buscando qué es lo que la palabra de Dios nos enseña. Si nosotros queremos conocer la voluntad de Dios, seremos estudiosos y conocedores de la Biblia según las facultades que Dios nos haya dado. Dios no nos va a demandar a cada uno de nosotros en la misma medida. Dios ha repartido talentos, capacidades que cada uno de nosotros tiene, y es en esa medida que Él pondrá demanda sobre nuestras vidas. ¿Recuerdan aquella parábola de los talentos? Dios no demandó al que le dio un talento que le devolviera como si le hubiese dado 5 talentos. No, Él demandó de cada uno de ellos conforme a la medida que Él le dio. Pero, amado hermano, amada hermana, cada uno de nosotros tiene su medida de demanda. Cada uno de nosotros tiene que conocer la palabra de Dios. La voluntad de Dios ha sido revelada y está a nuestra disposición. Aún más, Dios nos ha dado, por medio de su Espíritu, entendimiento para que la conozcamos. Pero eso no nos servirá de mucho en los momentos difíciles, a menos que no nos ejercitemos en estudiarla y hacerla parte de nuestras vidas. Después de todo, y ya he dicho esta frase en otras ocasiones, la madurez es para los que tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento. Y hermanos, si he repetido ese texto, lo he hecho a propósito, porque quiero que ustedes entiendan algo. Decía la semana pasada que a veces nosotros, cuando oímos el asunto de la voluntad de Dios, pensamos en cosas etéreas, pensamos en cosas que no tienen mucho sentido, pensamos en cosas que son emocionales o emotivas. Y como hemos tratado de probar, la voluntad de Dios es concreta. La voluntad de Dios ha sido revelada. La voluntad de Dios está a nuestra disposición y Dios espera que nosotros nos ejercitemos en encontrar esa voluntad, y en la misma medida en que nos ejercitemos, estaremos cada vez más capacitados para verla, mucho más capacitados para verla. Bien, pero ahora nos surge una pregunta. ¿Qué debemos hacer en aquellas áreas en las que no tenemos mandatos específicos? ¿Cómo sé yo cuál es la voluntad de Dios en las situaciones difíciles que enfrento cada día y que muchas veces voy a la Escritura y no veo un mandato expreso de lo que debo hacer? Se me presenta este problema particular y yo no puedo encontrar en la palabra de Dios ninguna orden directa, ninguna cosa específica que me diga esto es lo que tengo que hacer. ¿Qué debemos nosotros hacer en esa situación para determinar la voluntad de nuestro Dios? Pero lo primero que nosotros debemos saber, y esto es importante, es que Dios nos ha dado libertad de escoger en todas aquellas decisiones en las cuales no tenemos un mandato específico. Mis amados hermanos, Dios desea que tú y yo cuidemos nuestro cuerpo, que nosotros le demos descanso apropiado al cuerpo. Sin embargo, nosotros no encontramos un versículo que nos diga a qué hora debemos acostarnos. ¿A qué hora? ¿A las 9 de la noche? ¿Cuántas horas necesitas tú para reponerte del sueño? ¿Cuántas horas necesitas tú para estar alerta al día siguiente? Nosotros no tenemos un mandato específico. En esa situación, cada uno de nosotros puede escoger, tiene la libertad para escoger. Precisamente esa libertad es la voluntad de Dios para con nosotros. Si analizamos la historia de Adán y Eva en el huerto, tal vez comprendamos un poco más a lo que me refiero. Es cierto que Dios le había dado a ellos la orden de no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Sin embargo, Dios le dijo, de todo árbol que hay en el huerto pueden comer. ¿Necesitaban ellos comer? Sí, hermanos, ellos necesitaban comer. Ahora, ¿le había dado Dios orden específica de comer a ellos en cierta medida este árbol primero, el árbol 3, el árbol 10, el árbol 15? No, de ninguna manera. Dios simplemente les dijo, ustedes necesitan comer, pero de ese árbol que está allí no deben comer. Por lo tanto, si ellos comían de este, o de aquel, o del otro, en el orden que quisieran, como quisieran, estaban dentro del marco de la voluntad de Dios. ¿Se entiende eso? Tenían libertad para escoger. Tenían libertad para hacerlo según les pareciera. Esa era la voluntad de Dios para con ellos. Y así trabaja Dios con nosotros. ¿No es eso maravilloso, hermanos? ¿Tenemos libertad? Tenemos libertad en muchísimas cosas, y esa libertad constituye la voluntad de Dios para tu vida y para la mía. Sin embargo, aunque tenemos esa libertad, la misma debe estar regulada por los principios generales que Dios nos enseña en su palabra y que gobiernan la conducta cristiana. Pablo nos dijo que en Cristo somos libres. Somos libres. Es una libertad que Cristo ganó en la cruz del Calvario. Pero también dijo que esa libertad no debía ser usada como una ocasión para la carne, sino para servirnos los unos a los otros, no para gastar en nuestros deleites. Un autor cuenta una siguiente anécdota. Que en una ocasión un joven firmó un contrato para enseñar en una escuela. Antes de empezar el trabajo, recibió una oferta mejor en un colegio donde ella había orado, soñado, anhelado, y ahora Dios le abría una puerta para que pudiese satisfacer sus deseos. Así pensaba ella. Entendiendo que era Dios que la había dirigido, esta persona aceptó el segundo empleo, y al ser cuestionada sobre el particular, simplemente dijo, tengo paz. Tengo paz. Yo había orado, yo había anhelado, yo había deseado esa oportunidad, y ahora se me presentó, la escogí, tengo paz. Amados hermanos, es claro que no existe un mandato que diga, no romperás el contrato. ¿Hay algún texto en la Escritura que habla acerca de eso? Yo no lo sé. De hecho, yo nunca lo he encontrado. Sin embargo, hay un principio que nos declara que el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Salmos 15:4. Ella era libre, no existía un mandato sobre su vida, pero los principios que gobiernan la vida cristiana, la libertad cristiana, han de ser tomados en cuenta a la hora de nosotros tomar decisiones difíciles y diarias si verdaderamente queremos andar dentro de la voluntad de nuestro Dios. La persona que contó la anécdota terminó diciendo, ¿no es hermoso? Ella consiguió paz y yo problemas. Ella tiene paz y yo tengo problemas. Tanto el teólogo moderno Sinclair Ferguson, en su libro Descubriendo la Voluntad de Dios, como el pastor Wayne Mack, coinciden en una serie de preguntas que el creyente debe hacerse a la hora de enfrentar este tipo de situaciones difíciles en el terreno de la libertad, o como algunos lo llaman, en el terreno gris. El terreno de la libertad cristiana o el terreno gris. Estas preguntas nos ayudan a determinar aquellas decisiones que realmente son consistentes con la voluntad de Dios en las distintas situaciones que enfrentamos en esta vida. Nos ayudarán a relacionar la libertad que tenemos como creyentes de escoger con la responsabilidad de vivir vidas que agraden al Señor, vidas obedientes a su voluntad. Son una especie de sedazo por el cual nosotros filtramos todo lo que deseamos hacer, de modo que al final del proceso nos quedamos con aquello que es, si no conforme, más cerca de la mente de nuestro Dios. Nosotros tenemos una serie de preguntas que debemos utilizar a la hora de enfrentarnos a estas cosas. Y estas preguntas son cosas que tú y yo debemos utilizar continuamente a la hora de tomar decisiones. ¿Para qué? Para nosotros ir filtrando las situaciones que tenemos por delante y poder mirar aquellas que son más consistentes a la mente de nuestro Dios. Así que yo quiero compartir ahora con ustedes, en el resto de esta noche, estas preguntas. Son 6 preguntas que nosotros debemos hacernos. No estoy diciendo con esto que son las únicas preguntas que debemos hacernos. Son simplemente las 6 que yo escogí porque pensaba que podían ser de mayor utilidad para nosotros. Hay otras preguntas que podemos hacernos, pero pienso que si nosotros utilizamos estas 6, por lo menos, cada vez que enfrentamos cualquier situación, podemos estar más cerca de cuál sea la voluntad de nuestro Dios. Primera pregunta, primer sedazo. ¿La decisión que voy a tomar es bíblicamente lícita? ¿Lo prohíbe la Biblia? Dice Ferguson que ninguna acción contraria a la palabra de Dios puede ser legítima para el creyente. Y tal vez usted dirá, pastor, pero eso huelga, que usted lo diga, ¿está de más? No, hermano, no está de más. No está de más. Los hermanos en Corintio enfatizaban el principio de la libertad que Cristo les había dado y pretendían, en aras a esa libertad, llevar una vida en cierto sentido licenciosa, a lo que el apóstol Pablo respondió que esa libertad que ellos disfrutaban tenía un propósito. Ese propósito era gozar la santidad y crecer en ella. Primera a los Corintios capítulo 6, vayan conmigo allá por favor. Primera a los Corintios capítulo 6, versículo 9. Primera a los Corintios 6, 9. Noten lo que dice la palabra de Dios. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Pablo les da una lista de conducta pecaminosa que es contraria a los hijos del reino. Y de paso le dice a ellos en el siguiente versículo que esa era la clase de vida que algunos de ellos tenían antes de conocer a Cristo. Y esto era algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. La realidad es que esa clase de vida licenciosa en la que ellos se encontraban cuando Cristo los llamó había quedado atrás. Esa vida estaba detrás y de ninguna manera ahora que ellos habían sido lavados, santificados y justificados podían volver a tener esa clase de vida. Eso estaba fuera del panorama. Y Pablo les está diciendo, cualquier actitud, cualquier conducta que sea semejante a esa, no corresponde a una persona que sea un hijo de Dios. Versículo 20. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Ellos debían abstenerse de todo aquello que era contrario a lo que Dios ordenaba. Por ser libres, no tenían potestad. Ellos no tenían potestad de violentar lo que Dios había prohibido en su palabra. Ese no era un derecho. Sí tenían libertad en Cristo, pero esa libertad en Cristo de modo alguno era una licencia para hacer lo que Dios les prohibía. Y exactamente en esa misma situación nos encontramos nosotros. La libertad que Cristo nos ha dado nos ata a la obediencia. Oye bien, mi hermano, la libertad que el Señor Jesucristo ha traído sobre nosotros, la libertad del dominio del pecado, nos ata, nos amarra a la obediencia. Nosotros somos libres, pero libres del pecado, ¿para hacer qué? Para hacer aquello que Dios demanda en su palabra. Supongamos que usted tiene un accidente automovilístico y su carro queda completamente dañado. y usted tiene un seguro tan bueno, seguro full, que tiene una cláusula donde dice que si ha pasado cualquier desperfecto, sea en el semáforo, por la energía eléctrica o cualquier otra cosa, su automóvil puede ser repuesto completamente sin ningún deducible y sin ninguna causa de dolor para usted. A usted sencillamente se le pasó el semáforo y lo reventaron. Y viene el amigo que está en el otro carro y le ofrece, mira, si tú quieres, vamos al seguro y yo declaro que el semáforo se fue a la luz y que tú corriste. De acuerdo a esa primera pregunta, ¿me es lícito? ¿Es lícito? ¿Es lícito? No, no es lícito. ¿Por qué? Porque nosotros, de aceptar esa verdad, o de aceptar esa declaración, perdón, estaríamos yéndonos contrario a la verdad. La verdad es que nosotros nos pasamos. Así que, amados hermanos, la respuesta parece en este caso muy obvia. Para un creyente, lo primero que él tiene que preguntarse ¿es lícito? ¿Eso que se me está proponiendo, eso que está por delante de mí, es algo que es lícito? Si no es lícito, inmediatamente nosotros debemos descartar ese curso de acción porque es contrario a la voluntad de Dios. Ahora, supongamos que es lícita la propuesta. ¿Qué es lo próximo que nosotros debemos preguntarnos? Pasamos el primer filtro, el primer sedazo. Ahora, ¿qué es lo próximo que debemos preguntar? Bueno, ya sabemos que es lícita. Ahora la pregunta es, ¿me beneficia? ¿Es beneficioso para mí? ¿Me beneficia espiritualmente? Primero los Corintios capítulo 6, versículo 12. Primero los Corintios capítulo 6, versículo 12. La primera parte. Dice el apóstol Pablo, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Antes que nada, debo aclarar a qué se refiere Pablo cuando dice que todas las cosas le son lícitas. A la luz de lo que ya hemos aclarado en el punto anterior, obviamente, lícito es aquello que pasa el filtro de la primera pregunta. Si aquello no está en contra de la voluntad de Dios, entonces todas las cosas me son lícitas. Pero lo que vaya en contra de la voluntad de Dios no me es lícito. Así que en la mente de Pablo, él está diciendo, todas las cosas que Dios no prohíbe me son lícitas. Por eso es que Pablo puede decir en Romanos capítulo 14, 14 y en Timoteo 4, 4, que nosotros podemos disfrutar de todas las cosas de este mundo, porque todas las cosas han sido creadas por Dios y nosotros como hijos de Dios podemos deleitarnos en ellas, siempre y cuando Dios no la prohíbe en su palabra. Todas las cosas me son lícitas, pero ahora añade él, pero no todas convienen. Y quiero que noten lo siguiente, hermanos. La primera pregunta apunta hacia la naturaleza del hecho, si es lícito o no. Pero la segunda pregunta apunta hacia las consecuencias del hecho, si me convienen, si me benefician o no me benefician. Todo creyente está llamado a fijar los valores de su vida cristiana, de modo que lo que haga, sea lo que sea, le lleve a cumplir con el primer y más grande mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Todo cuanto Él hace, todas las cosas deben evaluarse en términos de cómo sus hechos le ayudan o no a cumplir con ese mandamiento. ¿Tú estás de acuerdo conmigo? Cuando el Señor Jesucristo le preguntó a este hombre cuál es el mandamiento más grande, esa fue la respuesta. El Señor Jesucristo estaba completamente de acuerdo con él. Lo que Cristo nos está diciendo entonces es que cuando yo actúo en este mundo, todas las cosas yo debo evaluarla en base a si me ayuda o no a cumplir con esa gran verdad. Cuando un creyente se enfrenta a una situación, él debe pensar, él debe preguntarse, él debe evaluar si lo que va a hacer le va a llevar a amar más a Dios y a su prójimo, si fortalece su relación con Cristo, si le acerca más a Él o le aleja de Él. Hermanos, eso es importante. Y en lugar de nosotros estarnos preguntando en cada situación, pero ven acá, ¿qué tiene de malo que? Lo que deberíamos preguntarnos más bien es, ¿cómo me ayuda eso a cumplir mi deber como cristiano? ¿Eso que voy a hacer me permite acercarme más al Señor Jesucristo? Cuando yo termine de hacer esa actividad, ¿yo voy a tener más conocimiento de Él? ¿Yo voy a tener más amor por Él? ¿Fortalece mi relación con Dios o por el contrario, va a consumir mis energías, mi tiempo, mi interés, dejando de cultivar en ese tiempo mi vida espiritual? Mis amados hermanos, yo sé que en este terreno todos nosotros luchamos. ¿Saben por qué? Porque es precisamente aquí donde entra la gran lucha entre lo que debo y lo que deseo hacer. Hay una lucha que surge de lo más profundo del ser de cada uno de nosotros, las pasiones que combaten en nuestros miembros contra aquello que sabemos que es agradable a los ojos de Dios. Sin embargo, nosotros estamos llamados a hacer esa evaluación como hijos de Dios si queremos estar dentro del marco de la voluntad de Dios. Si lo que nosotros vamos a hacer es lícito, pero si al pensar en ese asunto no podemos encontrar ningún beneficio en nuestra relación con Dios a corto o a mediano plazo, de manera directa o de manera indirecta, eso que vamos a hacer no es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Oye bien, mi hermano, oye lo que estoy diciendo. Tú quieres conocer ¿cómo yo puedo estar dentro de la voluntad de Dios? Tú tienes que responder ante cada cosa que tú vas a hacer, ¿me beneficia? Beneficio significa en la Escritura el que nosotros estemos más dispuestos para amar a Dios y para servir al prójimo. Y si lo que nosotros estamos haciendo no responde a esa inquietud de una manera positiva, lo que vamos a hacer no es la voluntad de Dios. ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Puede ser que el asunto no tenga nada malo en sí mismo, pero el problema es que espiritualmente hablando no tiene nada bueno. Nada bueno. Y como no tiene nada bueno, nosotros estamos llamados a desecharlo. Aquí es bueno que recordemos que no todos los creyentes van a tener una misma respuesta ante las situaciones que enfrentan en la vida. ¿Qué quiero decir? Que aunque estamos hablando de cosas lícitas, estas cosas lícitas pueden afectarnos a cada uno de nosotros de manera distinta. Y algo que un hermano puede juzgar como dañino para sí, como algo que no le beneficia, tal vez al otro hermano no le hace daño, sí le beneficia. Nosotros no podemos juzgar lo que nuestro hermano está decidiendo, pero sí tenemos que juzgar lo que nosotros estamos aceptando. Es a nosotros. El asunto no tiene que ver con lo que el otro hace. Ahora mismo estamos concentrados en lo que nosotros debemos hacer. Mis amados hermanos, y este es un asunto muy importante. Muchas veces nos preguntamos, ¿por qué nuestras vidas espirituales no son fuertes y siempre nos sentimos débiles? La razón puede estar simplemente en esto. Estamos viviendo una vida cristiana dentro de los límites de lo que es lícito, pero no nos estamos ocupando de examinar si eso lícito que estamos haciendo realmente nos beneficia. Tu conciencia no te acusa porque no es ilícito, pero tal vez tu conciencia no puede aplaudir lo que estás haciendo porque tampoco te beneficia. Tampoco te beneficia. La Escritura dice, el espiritual juzga todas las cosas. Y tú y yo estamos llamados a hacer ese juicio en un área que es muy sensible para nosotros. Tercer filtro. Primer filtro, me es lícito. Segundo filtro, me beneficia. Vamos a suponer que sea lícito, que me beneficia. Lo tercero que yo debo preguntarme es, ¿me esclaviza? Primero a los Corintios capítulo 6, nuevamente, versículo 12. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Y ahora añade Pablo, todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Dice Ferguson, el principio encerrado aquí es que el cristiano debe siempre, por la gracia de Dios, ser el dueño de sí mismo. En la vida cristiana es posible escoger hacer algo en lo cual tenemos libertad, es lícito, pero cuando esto no me permite disfrutar de todas las demás cosas que Dios me ha dado, o está robando mi tiempo, o cuando ya no puedo estar contento si por alguna razón no puedo tener eso que me gusta, ya yo no soy dueño de eso, sino que eso es dueño de mí. Piensa, hermano. Piensa en algo que tú disfrutas mucho, que si te lo quitan te vas a amargar. ¿Saben una cosa? Yo he hecho ese ejercicio y he encontrado demasiadas cosas que me amargan si me las quitan. Piensa. Para algunas personas puede ser la televisión. ¿Es lícita? Sí. ¿Te conviene? Depende de lo que tú estés mirando, ¿te conviene o no te conviene? ¿Te esclaviza? Piénsalo. Para otros, comprar. Para otros, su carro. Para otros, su casa. Para otros, viajar. Yo estoy acostumbrado la vida entera a viajar. Todos los veranos nos vamos por algún lado. Me lo quitaron, me amargué. Todas las cosas me son lícitas. Y yo aquí no puedo, hermanos, dar todos los ejemplos que se pueden dar habidos y por haber. Yo te lo dejo a ti, a tu imaginación. Porque espero verdaderamente que delante de Dios tú vas a poner tu corazón para que Él lo examine. Yo no sé cuáles son las cosas que te dominan, o yo no sé cuáles son las cosas que te tientan, pero tú estás llamado a examinar si eso que tú disfrutas, si eso que es lícito y tú piensas que te beneficia, ya te ha controlado, te tiene dominado. Aquellas cosas que mi libertad cristiana yo puedo poseer, dejan de ser mi libertad para convertirse en mis cadenas cuando yo no puedo estar contento sin el disfrute de ellas. Si algo me esclaviza, ya no es la voluntad de Dios. Pablo dijo que el creyente está llamado a tener dominio propio. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. Ese es el espíritu que Pablo dice que Dios nos ha dado. Un espíritu que nos lleva a controlarnos. Y el mismo Pablo dijo que él tenía una filosofía de vida. Primero a los Corintios capítulo 9, versículo 27 en adelante, él dice: yo vivo con tal temor de mí mismo que continuamente pongo mi cuerpo en servidumbre y lo golpeo. No sea que yo, habiendo sido heraldo de otros, venga a ser destituido. Y yo les digo esto, hermanos, con temor y con temblor. Qué dura es esa palabra para nuestros corazones. Qué dura es esa palabra para nuestros corazones. Yo no estoy aquí hablándoles a ustedes como quien tiene estas cosas controladas en su vida y está imponiéndolas sobre la vida de ustedes, sino como alguien que sabe que Dios declara esa verdad y que debe ajustarse, al igual que cada uno de los que estamos aquí, a esas verdades. Son duras, pero son necesarias. Duras, pero necesarias. Es necesario, amados hermanos, que tú y yo desarrollemos sensibilidad hacia aquellas cosas que pueden enredarnos y llevarnos de nuevo a la esclavitud, haciéndonos infructuosos para el reino de Cristo. Por eso es que dice Pablo en Gálatas: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿Es lícito? ¿Me beneficia? ¿Me esclaviza? El cuarto sedazo. ¿Es consistente con el señorío de Cristo? ¿Es consistente con el señorío de Cristo? Puede ser que algo sea lícito, que me beneficie, que yo piense que no me esclaviza. La pregunta que debo hacerme ahora: ¿es consistente con el señorío de Cristo? Hermanos, quiero que ustedes entiendan lo siguiente, para que podamos sacar beneficio de estas verdades. Estas son preguntas que yo me estoy haciendo continuamente, no necesariamente en este mismo orden, este es un orden sugerido, para tratar de ir discerniendo la voluntad de Dios. Yo lo que estoy tratando de probar es que lo que yo quiero hacer está siendo contendido de diferentes ángulos para ver si realmente está dentro del ámbito de la voluntad de Dios. ¿Es consistente con el señorío de Cristo? Hermanos, ya que Cristo es el Señor de todo creyente, cuando el creyente hace algo, está involucrando a Cristo en lo que hace. Primero a los Corintios capítulo 6, versículos 15 al 17. Ese fue el argumento de Pablo. Cuando él criticó a los corintios por la manera en que ellos usaban su libertad, llegando al extremo de fornicar con rameras. Dice en el versículo 15, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. En otras palabras, estamos unidos inseparablemente a Cristo. Y ese pensamiento debe llevarnos a preguntar continuamente, ¿esto que voy a hacer, podría hacerlo delante del Señor? ¿Recuerdan ustedes el libro de Sheldon, En sus pasos? Precisamente lo que él planteaba en ese libro era que nosotros debíamos continuamente preguntarnos, ¿qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús? ¿Recuerdan ustedes que eso estuvo de moda hace un tiempo atrás? Una banda que se ponían aquí, WWDJ. ¿Era así? ¿O JD? Sí, JD. WWW, no, eso ya sería internet. WWJD. ¿Qué haría Jesús? What would Jesus do? Era la pregunta. Y eso es precisamente lo que estamos tratando de poner delante aquí. Eso que yo voy a hacer, sabiendo que Cristo está unido a mí, sabiendo que Él y yo somos uno solos, eso que voy a hacer, ¿podría hacerlo delante del Señor? ¿Podría hacerlo delante de Él? Si Él viniera ahora y estuviera aquí conmigo, y de hecho Él está aquí conmigo, ¿podría yo hacer eso con libertad? ¿Eso que estoy haciendo contradice mi profesión de fe como cristiano? Cuando yo haya hecho eso, ¿qué van a pensar las personas que me ven del Señor a quien yo represento? ¿Qué van a pensar? Y mi hermano, si nosotros no podemos responder satisfactoriamente a esas preguntas, entonces lo que yo deseo hacer no está dentro de la voluntad de Dios para mi vida. Recuerden, ¿para qué fuimos creados? Para glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Glorificar a Dios significa, entre muchas otras cosas, que cuando las personas nos miren, tengan un buen reporte del Dios a quien nosotros servimos. Nosotros somos embajadores de ese Dios, lo representamos delante de los hombres. Lo que vamos a hacer, ¿cuál es la representación que hace de nuestro Dios? Y si no puedo responder positivamente a esa pregunta, si yo no puedo decir, dará una buena representación, entonces debo dejar a un lado eso que estoy haciendo y decir, no es la voluntad de Dios para nuestras vidas. ¿Es lícito? Sí. ¿Me beneficia? Me beneficia. ¿Me esclaviza? No, no me esclaviza. Ahora, ¿es consistente con el Señorío de Cristo? ¿Es consistente con el Señorío de Cristo? En quinto lugar, ¿es bueno para otros? ¿Ayuda a otros? Amados hermanos, el creyente no solamente tiene que ocuparse de las cosas que le beneficien a él personalmente. Él tiene la responsabilidad dada por Dios de contar con su prójimo. Pablo dijo en 1 Corintios 10:33, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos. Él tenía en su mente continuamente a todos sus hermanos. Cuando él hacía cualquier cosa, en su mente estaban los demás. Romanos capítulo 15, vaya conmigo allá. Romanos capítulo 15. Mire cómo el apóstol Pablo escribe esa misma mentalidad de parte del Señor Jesucristo, versículo 1. Así que, los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno, para edificación,
porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo aquí? Él está diciendo, el creyente tiene que tener una actitud, y esa actitud es, él debe estar consciente de lo que le hace bien o le hace mal a su hermano. Y él no puede estar únicamente pensando en lo que le conviene a él, en lo que le beneficia a él, si esas cosas le gustan o no le gustan. Él tiene que pensar en el efecto que esas cosas pueden tener en los demás. De hecho, el Señor Jesucristo dijo en Marcos 9:42 que si nosotros no tenemos esto en nuestra mente, podemos encontrarnos en un tremendo problema. Él dijo, miren, en este mundo es imposible que no vengan tropiezos. Imposible. Los tropiezos están a la orden del día. Pero también dijo, ay de aquel por el que venga el tropiezo. Y yo te digo, mi hermano, esas palabras no fueron dichas para inconversos. Esas palabras fueron dichas para la humanidad en sentido general, incluyéndonos a nosotros. Es imposible que aquí en esta iglesia no hayan hermanos o no hayamos hermanos que hagamos tropezar a otros. Es imposible. Yo he hecho tropezar a mi familia y tú me has hecho tropezar a mí y yo te he hecho tropezar a ti, porque donde hay contacto, donde hay roce, esa clase de cosas se presentan. Pero al mismo tiempo el Señor está diciéndonos a nosotros, no vean eso con la actitud de, no hombre, no, todo el mundo se hace tropezar. No, ay de aquel por el que venga el tropiezo. Más le vale a esa persona ponerse un molino, de una piedra de molino en el cuello y tirarse al mar. En otras palabras, el Señor está diciendo lo que le espera a una persona que voluntariamente, con enojo, con descaro, haga tropezar a otra persona, es algo demasiado grande. No lo quieran, no lo busquen. Y una de las cosas que tú y yo debemos hacer es pararnos delante de las cosas que queremos hacer, delante de aquellas cosas que queremos disfrutar, delante de aquellas cosas que nosotros deseáramos hacer, y preguntarnos, lo que voy a hacer, ¿va a ser bueno para mis hermanos? ¿Los va a ayudar? Nuestro deber, amados hermanos, no se limita a velar por el bienestar de nuestras almas únicamente, no. Nosotros estamos llamados a velar por el bienestar de las almas de los demás que están a nuestro alrededor. Debemos preocuparnos por ayudarles y por complacerles. ¿Y saben qué? Una de las cosas que es piedra angular del Evangelio es la autonegación. La autonegación es el principio que me lleva a mí a no hacer lo que puedo hacer por amor a mi hermano. Por amor a mi hermano. Y nosotros estamos llamados a pararnos delante de estas cosas y preguntar, cuando yo lo haga, ¿puede eso ocasionarle problema a mis hermanos? Tal vez tú puedas hacerlo en otro contexto donde tus hermanos no se enteren. ¡Ay, eso es hipocresía! No, eso no es hipocresía. Si tu conciencia no te acusa en lo que tú estás haciendo y tú lo haces de una forma privada, apartado, eso es velar por el bienestar de los hermanos. Pero tal vez disfrutarlo de una forma pública pudiera traer problemas a otros hermanos y tú vas a dar cuentas por eso. Vas a dar cuentas por eso. Nosotros no debemos buscar la voluntad de Dios para hallar confort y seguridad, para no sufrir ansiedad, no. Es para hacerla a cualquier costo. Y eso muchas veces puede significar que tenemos que matar nuestro yo para que la voluntad de Dios sea hecha. Y amados hermanos, si nosotros perdemos de vista esta verdad, hemos perdido lo que en realidad significa ser guiados por el Espíritu de Dios. Dice la palabra de Dios que el Espíritu de Dios nos habrá de guiar a que nosotros seamos como su Hijo. ¿Y cómo fue el Hijo de Dios? ¿Cómo fue el Hijo de Dios? Dice la Escritura que Él no buscó lo suyo propio, sino que se entregó por todos nosotros. Y ahora nosotros debemos entregarnos también por los demás. ¿Eso que voy a hacer beneficia a otros? ¿Beneficia a otros? Y finalmente, ¿Eso que voy a hacer es consistente con los ejemplos bíblicos? La argumentación de Pablo en 1 Corintios termina en el versículo 1 del capítulo 11, exhortando a los corintios a que ellos sean imitadores de él como él era imitador de Jesucristo. Continuamente nosotros debemos preguntarnos, ¿qué haría Cristo? ¿O qué haría Pablo? ¿O hay algún ejemplo en la Escritura que me pueda decir cómo alguien ha actuado ante una situación como esta? ¿Existen incidentes o enseñanzas en la Escritura que se puedan aplicar a esta situación? Y mis amados hermanos, son muchos los ejemplos y las situaciones que, como nosotros veíamos, pueden ser aplicadas a nuestras vidas privadas, a nuestras propias circunstancias. Un ejemplo como lo que leíamos hoy en el libro de Esther, en el capítulo 9. ¿Cuántas veces nosotros no nos hemos enfrentado a situaciones difíciles? Y he aquí que la vida de Esther nos anima a nosotros a escoger, a hacer lo que Dios ordena, porque después de todo, Él como soberano habrá de sacarnos a pastos delicados y a pastos verdes. Y nuestro deber es escudriñar y aplicar esas verdades a nuestras vidas. Eso es precisamente lo que Pedro nos dijo cuando declaró que Cristo nos había dejado ejemplo para que nosotros siguiéramos sus pisadas. He aquí, mi hermano, he aquí una guía que puede sernos de mucha utilidad a la hora de buscar la voluntad de Dios. 6 preguntas, pueden ser más, que yo quisiera que tú te ejercitaras en traerlas delante de tu mente, delante de tu corazón, cada vez que tú tengas algo, una situación, una circunstancia en la que tú digas, yo no tengo principio claro en la palabra de Dios para saber qué hacer. ¿Qué debes preguntar? ¿Es lícito? ¿Es eso que voy a hacer lícito? ¿Eso que voy a hacer me conviene, me beneficia? ¿Eso que voy a hacer me esclaviza? ¿Eso que yo voy a hacer es consistente con el Señorío de Cristo? ¿Eso que voy a hacer ayuda a otros, es bueno para los demás? ¿Es consistente con los ejemplos bíblicos? En ese ejercicio, mi amado hermano, nosotros iremos descartando aquellas cosas que no pasan esos sedazos. Lo peor que puede pasarnos es que nosotros no determinemos en una situación de manera particular si es o no la voluntad de Dios, pero por lo menos sepamos ¿hasta dónde podemos llegar? Yo les aseguro que nosotros vamos a vivir la vida entera, nuestra vida aquí en la tierra, con incertidumbres acerca de muchas cosas que nosotros hacemos continuamente. Pero en la misma medida en que estemos tomando esas situaciones y examinándolas a la luz de estas preguntas y otras que pudieras hacer, nosotros vamos a estar más tranquilos y seguros de que estamos cerca de lo que puede ser la mente y la voluntad de nuestro Dios. Recuerden, es precisamente ese ejercicio continuo que nos va a ayudar a refinar nuestros pensamientos, porque después de todo, la madurez es para los que tienen los sentidos ejercitados. El salmista declaró en una ocasión, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Y ese debe ser el clamor de cada uno de nosotros al enfrentarnos a todas las situaciones particulares que tenemos en nuestras vidas. El discernimiento espiritual es la capacidad que nosotros tenemos para poder encontrar la voluntad de Dios en cualquier circunstancia para hacerla para la gloria de Dios. Esa voluntad se encuentra revelada en la palabra, principios, mandatos, ejemplos, pero esa voluntad también se encuentra delante de nosotros para ser discernidas en nuestras actividades diarias a través de estas preguntas que nosotros podemos usar para filtrarlas. A ti te ha sido declarada en esta noche la manera en que tú puedes estar más cerca de la voluntad de Dios. La pregunta que debes hacerte y que yo debo hacerme es, ¿qué voy yo a hacer ahora con esto que Dios ha puesto en mis manos? ¿Lo pondré dentro del saco de un sermón más que he oído, algo más que he conocido, o empezaré a aplicarlo en mi vida de manera que yo pueda decir en todo lo que hago, he aquí que tengo una limpia conciencia de que estoy haciendo la voluntad de Dios? La respuesta, mi hermano, está en tus manos. Vamos a orar. Gracias te damos, Señor, por la oportunidad de poder oír estas cosas. Sabemos, oh Padre, que no tenemos aquí una fórmula para descubrir cuál sea tu voluntad, sino un camino por el que debemos andar y ejercitarnos continuamente para hacer aquello que es conforme al corazón tuyo. Padre, ayuda a cada uno de los hermanos de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo. Ayúdanos a desear con todo nuestro corazón, en todo lo que hagamos, estar cerca de tu voluntad. Y permítenos, Señor, ejercitarnos en estas cosas para que el día en que Jesucristo venga a buscarnos o nos llame delante de su presencia, pueda declarar que nosotros hemos actuado en una limpia conciencia. Te lo pedimos a ti en el nombre de Jesús. Amén.